Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. El gobierno revela que las afiliaciones a la Seguridad Social han recuperado niveles previos a la pandemia y saca pecho de la recuperación de la economía española. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado el levantamiento de las restricciones de vuelo a países como Reino Unido tras la celebración del Consejo de Ministros y en una rueda de prensa que tiene lugar hasta ahora desde el Palacio de la Moncloa. Montero, como decimos, ha valorado ese último dato de afiliaciones a la Seguridad Social.
Un dato significativo que pone de manifiesto esta incipiente recuperación económica es que en el día de ayer se alcanzó ya la cifra de 19,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, superamos por primera vez el nivel previo a la llegada de esta pandemia. Yo creo que es un magnífico dato que alimenta el optimismo, aunque ello no nos puede relajar ni puede hacer que bajemos la guardia.
Declaraciones de Montero tras un Consejo de Ministros que, sin embargo, no ha dado luz verde a la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del lunes de la semana que viene y hasta el mes de septiembre por la falta de acuerdo entre el Ejecutivo con sindicatos y empresarios. En ese sentido, y desde la oposición, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha instado al Ejecutivo a sacar adelante esa extensión de los ERTEs.
Lo que instamos al Gobierno es a que de manera inmediata acuerde la prórroga de los ERTEs y dé tranquilidad a los empresarios que a día de hoy no saben en qué condiciones se van a aprobar y a los trabajadores que, por tanto, no saben qué va a ser de su presente dentro de seis días.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, confía en poder llegar a un consenso sobre las condiciones de esta norma en las próximas horas. Considera que la discusión sobre las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social es insignificante si se compara con el esfuerzo económico que han supuesto los ERTEs y señala que los escollos son temas salvables tanto para el Gobierno como para los agentes sociales. El líder sindical también ha valorado la capacidad para llegar a acuerdo en los últimos meses. Por eso ha señalado que no sería comprensible que se saque adelante la quinta prórroga de los ERTE sin el visto bueno de las tres partes.
Pues espero que sí. Está habiendo un intercambio de propuestas. Las cosas todavía no están cerradas, pero no sería comprensible que no pudiéramos llegar a un acuerdo para renovar una herramienta que ha salvado millones de puestos de trabajo en España en el último año.
Por cierto, que la Comisión Europea ha desembolsado en el día de hoy a nuestro país un nuevo tramo de 3.370 millones de euros de préstamo para financiar el gasto en esos expedientes de regulación temporal de empleo y también en las prestaciones por cese de actividad de los autónomos a causa de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Se trata del último con cargo al Fondo Europeo contra el Desempleo. Nos fijamos ya en los mercados financieros. A esta hora el peso del sector turístico, junto a las subidas que vemos en valores como Fluidra o Siemens Gamesa, impulsan al IBEX 35 a un avance de 0,4 décimas. El selectivo español, que cotiza en los 9.244 puntos. Sin embargo, lo mejor del pastel se lo lleva el DAX de Frankfurt, que sube un 0,62% después de que Alemania haya registrado un buen dato de confianza empresarial en negativo. Sin embargo, se desprende de esas subidas que vemos en el viejo continente la bolsa de Londres, el FT100, que descuenta en tiempo real 6 ligerísimas centésimas hasta los 7.047 puntos. Entre tanto, la media europea, Eurostock 50, en los 4.051 puntos con un avance del 0,39%. Como decimos, dentro del IBEX, buen comportamiento para el sector turístico, también para los bancos y para valores como Siemens Gamesa, que se revaloriza un 3,04%, lidera los avances dentro del mercado. En segunda posición, Fluidra, que sube un 2,78%, y en tercera posición la hotelera Meliá, que sube un 2,63%. En negativo dentro del IBEX, 13 cotizadas, lo peor para la inmobiliaria Colonial, que cede un 1,30%.
Otras noticias.
Las comunidades autónomas acuerdan repartirse la acogida de 200 menores tutelados en Ceuta para aliviar la crisis humanitaria que se ha desencadenado en la ciudad tras la entrada irregular de unas 9.000 personas en la última semana, ante el enorme volumen de menores que sortearon los espigones ceutíes desde Marruecos y ante la limitada capacidad de la ciudad de Ceuta para acogerlos. El Ministerio de Derechos Sociales ha impulsado un acuerdo entre territorios para un reparto, dice, solidario de los niños que ya se encontraban en la ciudad española en África. Pues hasta aquí el boletín informativo. Siguen escuchando Radio Intereconomía. La información volverá puntual a esta sintonía dentro de una hora.
¿Quiere proteger a su familia, su casa, su comunidad o urbanización? Llame al 91-808-5760. Grupo Kiefer Multiservicios tiene la solución con los mejores conserjes, expertos en la prevención de robos, de actos vandálicos, de violencia y también en primeros auxilios y evacuación. Llámenos al 91-808-5760. Les visitaremos sin compromiso.
Pon tu seguridad en buenas manos con Segurival Consulting. Auditores, consultores expertos en la formación para la prevención de las agresiones en la sanidad, la educación, el turismo y las empresas. Te ofrecemos cursos especiales para médicos, celadores y personal de enfermería. También en la prevención del acoso escolar y del bullying para maestros, AMPAs y trabajadores en colegios. Y cursos para prevención de robos, hurtos y violencia en hoteles y empresas. Te puedes bonificar con la Fundación Tripartita. Aprovecha la oportunidad con Segurival Consulting. Teléfono 672-278-029.
Deposite su seguridad en manos de expertos. Grupo Omega lleva más de 30 años trabajando al servicio de los ciudadanos para la protección de sus propiedades y bienes. No lo dude, confíe en Grupo Omega. Con un solo interlocutor encontrará las respuestas para su tranquilidad y bienestar. Consúltenos en omega@omegaseguridad.es o en el 954-533-585. Tecnología, seguridad, situaciones críticas, policía, protección civil, seguridad privada, bomberos, guardia civil, emergencias sanitarias, ejército, prevención, industrias críticas. Tech for Secure, Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias. Aplazado al 18 de noviembre de 2021 por responsabilidad ante la pandemia COVID. Porque cuando se trata de la seguridad de las personas, errar no es una opción. Tech for Secure, Congreso Internacional para la Seguridad y las Emergencias, noviembre 2021, Madrid.
¿Le gusta esquiar? Descubra Rafael Hoteles by La Pleta, el más exclusivo 5 estrellas de Baqueira, y disfrute de su deporte favorito. Sumérjase en su piscina climatizada, relájese en el acogedor spa, deguste la más exquisita gastronomía japonesa o solicite cualquier servicio personalizado. Estaremos encantados de atenderle. Más información en lapleta.com o en el teléfono 973-645-550.
En Radio Intereconomía, Protegidos Radio. La seguridad y autoprotección en las ondas, con Pedro Gómez, tu director de seguridad.
Buenas tardes, como todos los martes estamos en su programa favorito, el programa de la seguridad, también el programa de las empresas, de la inversión. Queremos que España funcione bien, queremos que España tire para adelante. Queremos que, bueno, que Ceuta y Melilla pues sigan estando como están, que están muy bien, siendo españolas, y que estos incidentes que están ocurriendo, pues que sean pasajeros, y que entienda Marruecos que, bueno, que Europa es un socio suyo de primer orden, y que en fin, que no fastidie lo que está ahora mismo, ¿no? De tal manera que desde aquí, desde Protegidos, vamos a seguir de cerca todo lo que ocurre en Ceuta y Melilla, y también lo que ocurre en Canarias, que está habiendo mucha inmigración ilegal, y bueno, pues habrá que solucionar este tema, que en definitiva también afecta a Europa, porque somos la puerta de Europa y es un problema comunitario. Y bueno, hoy vamos a hablar de un sector muy sensible para el país y que está de alguna manera bastante olvidado, que son los funcionarios de prisiones. Y para ello vamos a hacer un programa especial hablando con muchos funcionarios que están en distintos puntos de España para que nos expliquen, bueno, pues qué, cuál es su trabajo, qué es lo que hacen, por qué todavía no se les considera gente de la autoridad, que me parece, en fin, bastante triste. porque además les agreden con frecuencia, y al no ser considerados agentes de la autoridad, pues muchos presos salen de rositas y no les aumentan la pena ni nada. De manera que, y eso sirve como medida preventiva. Así que tenemos ahí a Jesús Márquez. ¿Estás por ahí, Jesús Márquez de Córdoba?
Sí, Pedro, buenas tardes.
Oye, un fuerte abrazo para todos los cordobeses desde aquí, desde Madrid.
Sí. Igualmente para vosotros.
También tenemos a Armando Solano, de Zuera, Zaragoza. Armando, ¿estás por ahí? A ver, Armando, no. Eva Rabanillo, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenos días.
Y tenemos a Tony de Pamplona.
Sí, buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Y creo que también está Luis Javier Corredor, que es de la prisión Madrid 1, ¿no? Javier, ¿estás por ahí? ¿Luis Javier? Ah, bueno, me ponen por aquí que no lo cogen. Bueno, Jesús, oye, un programa dedicado a prisiones, ¿cómo no? Porque vosotros, durante muchos años, igual que puede hablar, podemos hablar, Tony y Eva, habéis sido, primero, olvidados, porque estáis pidiendo muchas reivindicaciones que no se cumplen, que no se llevan a cabo, ¿no? No os ayudan. Y nosotros queremos que os ayuden, porque hay una población reclusa en España muy importante que tiene mogollón de privilegios, y sin embargo, los que cuidan a los presos que no han hecho nada, que solamente trabajan, no tienen tantos privilegios. De hecho, no tienen ninguno. Entonces, oye, vosotros, ¿qué es lo que pedís para realizar vuestro trabajo, vuestra actividad laboral, con dignidad? Porque hay que tener dignidad en el trabajo. No puede ser que estén pegando a los funcionarios, que tengan un sueldo, pues vamos a considerar bajo para la tarea que hacéis, bajo mi punto de vista. Entonces, ¿qué podemos ir pidiendo? ¿Cómo podemos ir viendo esto? Y sobre todo, solucionar estas cuestiones. A ver, decirme, pues, chicos.
Pedro, quería empezar yo un poco presentando el grupo de que hemos hecho, ¿no? Un grupo de compañeros que se llama Prisiones en Marcha, precisamente para sumar fuerzas y para realizar acciones que den visibilidad al colectivo de trabajadores penitenciarios. Ya hemos hecho algunos eventos, por ejemplo, caminatas, se han hecho varias. La última fue la semana pasada, que dimos 50 vueltas alrededor del Congreso, y fue muy fructífero porque, bueno, tuvimos ocasión de hablar con varios grupos políticos, también la ciudadanía se acerca, nos pregunta si, pues, cosas curiosas de nuestra profesión. Y también, marcado en estas acciones, pues nos reunimos con grupos políticos de forma oficial, se hacen también intervenciones como esta en radio, y es un grupo que Prisiones en Marcha lo que quiere es unir al colectivo. Es totalmente asindical, sin siglas, porque hemos visto la experiencia de estos 4 años y pico, nos dicen que las siglas hay veces que dividen, crean susceptibilidades. Y también es apolítico. Nosotros solamente nos debemos a nuestro emblema, a las leyes y al reglamento penitenciario. Y de hecho, en la LOA, en la Ley Orgánica General Penitenciaria, pues atendemos al principio de imparcialidad política. Por lo tanto, nuestro colectivo es apolítico totalmente. Y luego una cosa muy importante también, de Prisiones en Marcha, que es un grupo de compañeros de la plantilla, pues que a nivel de las acciones que realizamos, nosotros nos pagamos nuestros propios gastos, ¿vale? Nosotros, pues, lo hacemos así para no depender de nadie y para no depender de nada a nadie. Y nuestra única pretensión, pues, es la mejora de la institución penitenciaria, que las condiciones de trabajo, pues, sean las idóneas para todos los trabajadores penitenciarios. Cuando hablo de trabajadores penitenciarios, hay que tener en cuenta que hay más de 80 centros penitenciarios en España, incluidos centros de inserción social, sección abierta, etcétera, hospitales psiquiátricos penitenciarios, que hay 2 en España. Y aquí trabajamos muchos profesionales, no solamente los funcionarios de prisiones, también hay celadores, auxiliares, hay ATS, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, psiquiatras, médicos, coordinadores de formación. Es decir, engloba un amplio espectro de profesionales.
Jesús, te quería preguntar una cosa, porque mucha gente pensará, oye, ¿de quién dependen exactamente los funcionarios de prisiones? ¿Del Ministerio de Interior? ¿Del Ministerio de Justicia?
Nosotros actualmente dependemos del Ministerio del Interior. Es verdad que hace años el Ministerio, o sea, había un doble ministerio, que era Justicia e Interior, pero luego se separaron. y pasamos a interior, junto con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Es decir, nosotros estamos dentro de la, en el organigrama del Ministerio, estamos con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, es decir, con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado.
Pero no sois, no se os considera gente de la autoridad, ¿o sí?
Este tema está un poco ambiguo. Actualmente no lo somos. Es decir, yo, cuando nosotros debatimos este tema y nos remitimos al Código Penal, los artículos y demás, pues resulta de que hay un poco de ambigüedad y depende un poco del juez o del fiscal el aplicar la pena para atentado a agente de autoridad.
Pero de todas maneras, Jesús, uno o es agente de la autoridad o no lo es.
Sí.
Quiero decir, sí. Si esa consideración se tiene, efectivamente, lo que te quiero decir
no lo somos.
A todos, ¿no?
No que somos. Sí. De hecho, es una de nuestras reivindicaciones, porque para que el interno, si agrede al funcionario con ocasión de sus funciones, pues tenga un reproche penal claro, o sea, que el juez no haya interpretaciones de que pueda aplicarle una pena o no, sino que directamente, al haber agredido al funcionario en el ejercicio de su cargo, como agente de autoridad, que lo es, pues le imponga la pena adecuada.
Claro, que es una sentencia mayor, porque el atentado a agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones son 4 años.
Claro. Entonces, eso es una de nuestras demandas. Y luego, pues, quería terminar esta introducción, si en un par de minutillos, diciendo que el grupo de Prisiones en Marcha, que a fin de cuentas es la plantilla, pues tenemos un reto de concienciar, por un lado, a nuestros propios compañeros, que muchos pues ven con resignación cómo se han ido empeorando estos años sus condiciones de trabajo, de seguridad, de salario, de todo, y mandarle un mensaje de unidad, que todos somos compañeros, hay que unirse ante las acciones que programen los compañeros de Prisiones en Marcha. Y luego también tenemos una tarea de concienciación, porque para mí la conciencia es clave de este asunto en los partidos políticos. Es decir, nosotros nos estamos reuniendo con ellos para hacerle llegar pormenorizadamente cuáles son nuestras problemáticas y la importancia que tiene resolverlas. Que cuando haya una iniciativa legislativa, cuando haya una proposición de ley, aunque la proponga otro partido, aunque sea un partido que sea totalmente contrario a ello, si hay una mejora para el colectivo de prisiones,
bienvenida sea, ¿no? Bienvenida sea.
Exactamente, porque ahí,
fíjate, Jesús, que se acaba de incorporar al programa don Gonzalo Chicharro, que es el presidente nacional del partido Orden y Ley.
Un saludo cordial a todos vosotros.
Se acaba de sentar. Y además, yo creo que el partido Orden y Ley, dentro de su programa electoral, pues algo tienen para el sector penitenciario, sin duda. Gonzalo, ¿no es así?
Así es. Mira, nosotros tenemos un 36 puntos, innovadores todos, para los funcionarios de prisiones. Ok, la primera es, y lo más importante, durante vuestras funciones, agentes de autoridad, por ley. También en temas de equiparación salarial absolutamente en todas las prisiones y, cómo no, la creación de una policía de funcionarios de prisiones con cometidos de investigación de hechos criminales en colaboración con la Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que, igual que vistís un uniforme y también lucís una placa, en las prisiones hay mucha información que se escapa. Por eso la necesidad también de una policía de prisiones para que lleve a cabo esas investigaciones que están en el aire.
Fijaros qué interesante esto que apunta Gonzalo Chicharro, ¿no? Que haya un equipo de investigadores, pero formado con funcionarios, que son los que están ahí, ¿no?
Sí, señor.
Yo creo que esto es un acicate más, ¿no? Para que los funcionarios se especialicen en algún otro área.
Sí. Luego también.
Tony, habla, Tony.
No.
Como estamos todos por teléfono, muchas veces nos cortamos uno a otro.
Sí, es verdad. Yo lo primero, agradecerte pues el poder darnos voz.
Gracias.
Para que también esté el presidente, pero sí que quiero recalcar un punto, y ahora te dejo enseguir a Jesús. Solamente quiero recalcar un punto, que nosotros nos hemos reunido con vosotros, Jesús, sí. Y yo, y recalcar el punto del compromiso, porque muchas veces en los partidos políticos sí que se acuerdan de los funcionarios de prisiones generalmente cuando vienen
elecciones,
nos prometen mucho, pero nadie hasta ahora nos había firmado con una prefirma de un compromiso precisamente con lo que está hablando el presidente. Precisamente, o sea, un compromiso de escrito.
Y es más, te voy a contar.
En este caso fue tuya, Pedro, y de Gonzalo, y de Jesús y mía. Y con los tres puntos básicos, y sobre todo el punto básico es el de la equiparación. En muy poquitos partidos están dispuestos a hacer eso. Nosotros estamos en ello. Es verdad que se han próximamente, casi seguro, hay más partidos que han firmado. Lo haremos público, pero vamos, quiero recalcar que el primer partido y el que ha habido un compromiso sincero y formal ha sido Podem.
Hay otra cosa, mira, disculpa, vamos a ir más lejos. Este partido necesita, por cada prisión que haya, un portavoz de funcionarios de prisiones en el partido de Pole. Un portavoz para que semanalmente esté en contacto con nosotros. Que va un departamento específico para vosotros dentro de Pole. Porque así es como logramos que todos vuestros propósitos salgan adelante.
Bueno, pues espero que cojáis el testigo. Oye, está por ahí Eva, ¿verdad?
Sí, soy yo, sí. Buenos días.
Buenos días, Eva. Yo, mira, conozco muchos funcionarios de prisiones, pero no conozco muchas funcionarias, pero eso hay que arreglarlo, Oye, ¿qué tal caen? ¿Qué tal lleváis las mujeres ser funcionarias de prisiones? Porque antes era una figura que no estabais muy introducidas en el sector. Bueno, no sé, lo digo bajo mi poca experiencia, ¿eh?
Sí, bueno, ahora con la unificación de escalas, yo entré con la escala femenina en el 2004, pero ahora con la unificación de escalas sí que es verdad que cada vez hay más mujeres dentro del ámbito penitenciario trabajando. También es cierto que muchas mujeres a la hora de elegir un puesto de trabajo, la mayoría están en oficinas tramitando papeles. Y son o menos, bueno, ahora con la unificación cada vez más, las que pasan adentro, anterior, a trabajar con los internos. Y claro, ahí la dificultad nuestra es imponerse como funcionaria de prisiones ante internos que, jolines, que vienen de otros países como sudamericanos, africanos, incluso ucranianos. Y claro, esas culturas no son la cultura española, que si aquí nos ha costado a la mujer incorporarnos así un poco más al mercado laboral, a ser considerada más igual con respecto a los hombres, imponerse a esos otros internos de otras culturas, pues claro, es más difícil porque no lo aceptan.
Yo, fíjate,
los marroquíes, los... Pero bueno, sí que hay mujeres, claro, mujeres válidas en todos los ámbitos, en oficinas, en interior...
Cosa que me alegro. Me alegro mucho. Sí. Pero fíjate, Eva, el otro día hubo un caso que a una compañera de la policía, al ir a abrir la celda de un preso subsahariano, pues la golpeó en la cabeza con tal violencia que la dejó sin sentido. Una vez en el suelo la pateó la cabeza, la rompió el pómulo, la rompió la nariz, y menos mal que los compañeros oyeron lo que pasaba, a punto de matarla. Es que no puede ser. Hay que tener...
Aquí pasa un poco lo mismo, cuando una mujer tiene que entrar a enfrentarse a un interno, hombre, en las mayores de las veces, porque a mí me ha pasado, me dice, oye Eva, tú quédate aquí en la consola, que hay arriba un problema, subo yo, y me lo dice un compañero. Hay otras ocasiones que oigo un problema y subo yo a ver qué pasa, y nunca sabes lo que te vas a encontrar, pero vamos, allí en mi centro de trabajo yo lo que observo es que allí todos somos compañeros y los internos tienen que respetar el uniforme.
Esa es la
actitud. Ya les digo, es que lo que haya debajo da igual, pero cuesta, sí que nos cuesta un poco. A nosotros, educacionalmente, ¿por qué? Porque, claro, las mujeres siempre hemos sido así como las más débiles y por protegernos a lo mejor, Eva, quédate aquí que ya entro yo. Y en otras ocasiones, pues por la parte de los internos que, claro,
culturalmente,
a otras culturas,
claro, no están acostumbrados a tratar.
Pero vamos, ahí andamos, luchando e intentando eso.
Pues claro que sí.
En el centro con mis compañeros, claro.
Sois unas valientes y es como tiene que ser.
Bueno,
muchas veces que tú apuntas, tienes razón, que muchas veces los compañeros... Por esa protección hacia vosotras, dice, oye, pues mira, quédate mejor aquí y tal, pero yo creo que en su ánimo está el protegeros, ¿no? Seguramente, ¿eh?
No cabe duda. Sí, yo lo agradezco, pero bueno, que al final ahí cuando hay algo que hacer, yo no pienso en
si eres mujer o eres hombre.
Se actúa y punto. Sí. Mira, es lo que tenemos que pensar todos y todas, vamos.
Os voy a decir una cosa en secreto, ahora que estamos aquí hablando cuatro amigos y nadie nos escucha. Yo en el año 79, cuando salí de la Academia de la Guardia Civil, estuve haciendo la prisión de Basauri y la modelo de Barcelona de hombres y mujeres. O sea que algo de prisiones sé, por lo menos cuando me ponían a parir en la garita, que decían, Picoleto, ya verás.
Bueno,
me ponían a parir. Pero bueno, aquello pasó hace muchos años, hace 40 años ya, pero me sirvió de experiencia, ¿eh? Que bueno,
no,
que hay personas
antes
que
había más respeto, creo yo, Pedro.
¿Eh?
Antes había más respeto.
Pues sí, sí, yo creo que sí.
Sí, porque ahora los insultos y esas cosas
se han convertido en violencia.
Sigue habiéndola, sí.
Sí, lo que pasa es que ahora hay violencia.
No son muchos casos diarios, pero sí que es cada día en una prisión hay algo.
Fijaros que
los internos más agresivos están dispersos.
Fijaros que la cárcel de Basauri está pegada a una comisaría de policía. Pared con pared, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya tiene tela? Sales de un lado y te meten en el otro, como te despistes.
Sí, sí.
En fin, era curioso. Oye, Tony, hay una cuestión que mucha gente desconoce, que es que los funcionarios de prisiones también han sufrido atentados de ETA y secuestros como el de Ortega Lara, tan famoso, ¿no? Y eso sí, no se olvida, ¿no? Ese sufrimiento de las familias, ese sufrimiento de los compañeros...
Mira, yo tengo no sé si el agradecimiento de conocer a todas las familias de mis compañeros que han sido asesinados y de los heridos también, que hemos tenido varios. Y te puedo asegurar que el dolor es perpetuo en las familias. Además, son familias ya destrozadas de por vida, tristes, y cuesta mucho hablar con ellas. A mí me cuesta mucho que tener... No sé, yo cuido mucho las palabras, soy muy dulce, me costó muchísimo contactar con ellas, pero una vez que lo he conseguido, gracias también a un ángel de la guarda, que para mí es Jorge Mota, el hermano de Ángel Mota, que es el que sin duda uno de los que más me ha ayudado. Y pues dentro de ese dolor, pues procuro hacerles, ahora con más compañeros, homenajes a sus fallecidos. Nada, un pequeño ramo de flores, un rezo para el que es cristiano, el que no lo es, pues muestra silencio, y una cinta del pilar. Pero sí, lo hemos pasado muy, muy mal.
Tony, te propongo una cosa. Dime. Mira, cada vez que haya que dar un homenaje y un reconocimiento y un recuerdo a estas víctimas de ETA, que son los funcionarios, lo vamos a hacer también desde las ondas de radio aquí en Intereconomía. Le vamos a dar ese homenaje. Gonzalo me dice así con el dedo, dice que desde su partido, desde donde Ley, también quieren estar ahí presentes. Pues claro que sí.
Sí, porque mira, parte de nuestra lucha o parte de nuestra dignificación pasa por recordar la historia, nuestra historia. Y nuestra historia también está bañada en sangre, ¿eh? En sangre, que mataron a los compañeros, pues eso, por lo que hacemos Eva, lo que hace Jesús, lo que hacemos todos.
¿Por trabajar?
Nos mataron, que en realidad, por trabajar. Y en realidad, no, ya no trabajar, sino dar consecución al artículo 25.2 de la Constitución Española, que es ayudarles, que estamos ahí para custodiar y para ayudar.
Pero fíjate que hay sobre la mesa otra cuestión, que es que al final sí han salido con la suya, con este gobierno que tenemos hoy día, porque los presos se están reagrupando al ladito de su casa. Los que están muertos en una tumba, esos jamás van a cenar, ni van a salir, ni van a comer con sus hijos, ni se van a poder acercar a su casa, porque los han asesinado por la espalda. Y pegándoles tiros por la espalda, y cuando iban acompañados de sus hijos o de sus mujeres. Y eso no van a salir nunca de donde están. Pero que encima esos asesinos los reagrupen al lado de su casa para que estén cómodos, es que tiene tela, ¿eh?
Hombre, es difícil entenderlo, es difícil. Yo no discuto la ley penal. Yo no soy legislador, ni he legislado sobre norma positiva ni norma penal. O sea, quiero decir, si ellos tienen que cumplir 24 años o 22 años o 23 años y tienen que salir a la calle, que salgan. Eso no lo voy a discutir. Me parecerá bien o mal o más o menos. Eso yo no lo discuto. Lo que sí discuto es la segunda parte, que es la justicia social. La justicia social. Tiene que haber un cierto arrepentimiento. Y además un arrepentimiento pedagógico. Es decir, un arrepentimiento en el que le diga al joven que lo que hizo no está bien. que lo que hizo no está bien. Y si tú realmente no te sientes español o quieres Euskal Herria libre, o peleala desde la palabra, como lo hacemos todos, desde la palabra. Porque de la otra forma,
no sé.
Lo primero, eres un cobarde, y lo segundo, no te da la razón en ningún caso.
Ya ves que no. Gonzalo,
sí, mira.
¿Cuántos asesinatos de ETA están por esclarecer todavía?
379. Quiero decir una cosa. Funcionarios de prisiones que han sido asesinados por ETA, sin contar aquellos que han sido asesinados por otros delincuentes, son 5. Quiero que sepas que en el año 2009 yo bajé un monolito de 380 kilos de mármol verde y rojo en Cala Cerrada, en Murcia. Allí reposa en un mar submarino de Poseidonias ese monolito que recoge a vuestros 5 asesinados por ETA. Está en Murcia.
Pues fijaros,
Gonzalo,
que...
Gonzalo, déjame hacer solamente un pequeño...
Sí.
Solamente una pequeña disección de lo que dice el presidente, lo que dice Gonzalo.
Sí.
A ver, a nosotros también nos asesinó los Grapo. De hecho, está, sí, Jesús Miquel Jarad Blanco.
Sí. Sí.
Es un compañero que fue secretario general, que fue director general de instituciones penitenciarias. También asesinaron a Ángel Guerrero Rojas, que es otro compañero,
sí, sí, sí,
de prisiones. No funcionario, pero ha trabajado penitenciario. Y la familia lo ha pasado muy mal, ¿eh?
Sí,
muy mal.
Sí.
Muy mal. También está Conrada Muñoz, que es la mamá de un,
sí,
compañero,
señor,
al que mandaron mandaron un paquete bomba y la mamá lo abrió y le estalló en la cabeza y la destrozó.
Sí.
Entonces, esos 5, sí, puede que sean 5.
Esos son de ETA,
de prisiones,
son,
pero la familia penitenciaria.
Tengo
es
los
muy,
nombres
muy,
yo
muy
aquí.
Amplio.
Sí, al final, a lo que llevo hoy, Tony y los demás compañeros, es que no podemos olvidarnos del sufrimiento que han tenido su familia, no podemos olvidarnos de ellos. Y tenemos que seguir teniéndolos en la retina, en la memoria, y hacerles un reconocimiento como poco anual, como haces tú, Tony, que le llevas a la familia un ramo de flores. Madre mía, qué atención, de verdad. Yo, y además, yo ya te he dicho que te invito a que cada vez que toque, nosotros desde aquí, en Protegidos Radio, les daremos también un homenaje como tiene que ser, como
sí,
tiene que ser,
mira,
a todos los víctimas de ETA, y en este caso a vuestro sector, que es importantísimo.
Mira, otra cosa más, en una de mis 11 expediciones al Círculo Polar Ártico en rompehielos, nos detuvimos, bajamos todas las personas que íbamos a bordo y rendimos también un homenaje a todas las personas que fueron asesinadas por ETA, Grapo y FRAP. Pero en una botella, constan los nombres de todos vuestros funcionarios de prisiones que han sido asesinados en una de las corrientes marítimas del casco polar ártico. Quiero que lo
buen
sepas.
Detalle,
¿eh?
Buen detalle, buen detalle.
Y lo tengo
buen
grabado
detalle.
Y filmado y fotografiado.
Buen detalle. Veis, por eso es el presidente de Pole, porque se moja. En fin, oye, yo voy a hablar de cosas laborales, ¿no? Oye, a la hora de trabajar, sí, vamos a llamar al resto de compañeros que están ahí deseando entrar. A la hora de trabajar, vuestro equipamiento... ¿Vuestro equipamiento es el que se tiene que llevar? ¿O necesitéis algo que sea contundente? Porque claro, tenéis que sufrir, en fin, cuando hay... Yo veo estas riñas multitudinarias en las prisiones, que cualquiera es el que se mete en medio, como no llevéis un equipamiento adecuado, un EPI adecuado, casco, guantes anticorte, chaleco, vais un poco, en fin. No sé si esto lo tenéis así,
Pedro,
o no.
Pedro, vamos un poco a mano descubierta, como yo digo. No tenemos nada más que un bolígrafo y una carpetica para apuntar las necesidades del interno. Hay una demanda histórica que es la creación de los cuartos de los grupos de intervención, el V3 que se llama, que era una... Hace 10, 12 años por ahí se habló de crearlo para... precisamente para intervenir en riñas tumultuarias, pues, entre bandas, entre internos, para intervenir en motines, en plantas y en situaciones de peligro de este tipo. No se ha hecho nada en este aspecto y somos los propios funcionarios del módulo los que tenemos que atender este tipo de problemáticas.
Pero además no tenemos,
se hace algunas veces uso de defensa y de escudo cuando lo autoriza el director, el jefe de servicio, cuando lo autoriza, digamos, los mandos, se puede entrar con algo de equipamiento, pero no tenemos...
No tenéis esa dotación a EPIM. Mira, Jesús, claro, no. Disculpa, voy a despedir a Eva y a Tony, no tengo más remedio, para dar paso a Luis Javier y a Rafael Paniza, que son de Madrid 1 y de Málaga. Así que, oye, Eva, te quiero tener, si es posible, naturalmente, en alguna otra ocasión en el programa, para que puedas contarnos un poquito más de primera mano las cosas que hacéis en las prisiones, que me parece, oye, muy, muy sensacional, ¿no? Que la gente ve las prisiones y tal, pero no sabe lo que se cuece dentro. Y tenemos la obligación de informar de ello, ¿no? Y Tony, tú que estás en Pamplona, pues lo mismo, es un placer tenerte, no es la primera vez que vienes a nuestros programas. Yo me acuerdo de ese viaje que hiciste de Zaragoza a Madrid, pues para protestar ahí tú solo caminando día y noche. Bueno, pues todo un valiente, es un honor teneros aquí. Eva, nada, si quieres decir algo ahora.
Por mi parte, sí. Ah, bueno, perdona. Sí, sí, Eva.
Bueno, yo solo, un placer haber participado y bueno, pues que sí, no hay problema en seguir informando si hay ocasión como esta. Claro, y gracias a ustedes por darnos voz, por supuesto.
Un fuerte abrazo, Eva, un fuerte abrazo.
Tony. Gracias igualmente.
Tony.
Nada, yo daros las gracias y las mismas palabras que Eva. Y para los funcionarios de prisiones, pues un poco de dignidad y dignidad política también, que lo necesitamos y mucho. Nada, Pedro y Gonzalo y al resto de los compañeros, pues muchas gracias.
Un fuerte abrazo para Ordo, un fuerte abrazo.
Y un fuerte abrazo, chao.
Protegidos Radio, con Pedro Gómez, tu director de seguridad.
Bueno, pues vamos con esta segunda parte del programa que cada vez es más interesante, hablando con los funcionarios de prisiones. Pero también tenemos que hablar con el organizador de la manifestación del 5 de junio, con Eduardo Lera, que es una manifestación que, bueno, pues nada más ni nada menos que piden la destitución del gobierno de Pedro Sánchez. Hablaremos con él a lo largo del programa un poquito a ver cómo se organizan estas manifestaciones y cómo lo hacen. Así que, bueno, pues vamos con los funcionarios. Jesús, sigues estando ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí, Pedro.
Sí, bueno, ya hemos despedido a Eva Rabanillo, que es un encanto de mujer, que está ahí, además, en la misma prisión que estás tú, ¿no?, en
sí,
Córdoba.
Sí, es una excelente compañera y siempre atenta a las necesidades de todo.
Qué bien, qué bien. Y que las mujeres se vayan incorporando a todos los trabajos. Y no pasa nada, si al final lo que hay que hacer es cumplir con las misiones que nos encomienden, oye, da igual que sea hombre y mujer, que lo hagan bien y ya está. Que mucha gente se raya la cabeza con estas cosas y digo, no entiendo por qué. Así que, oye, hablábamos antes de el equipamiento que lleváis, que vais con un boli y una camisa, ¿no? Me dices, a la hora de...
Sí, nosotros venimos demandando hace tiempo pues, un uniforme que sea táctico, que tenga su bolsillo, que tenga buena calidad, al mismo nivel que la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. Es decir, no entendemos por qué habiendo un presupuesto para eso, que prácticamente es 6 millones de euros, se nos dé un uniforme que se deslustra con dos lavados. Además hay dos empresas proveedoras, por así decirlo, con lo que eso conlleva de armarse de hiladuría, de patronaje, de proveer de todo, de transporte. Y nosotros ya hablamos con la Secretaría y prácticamente le llevamos un plan de ahorro. Porque yo, por ejemplo, a mí cuando me dan chaqueta, o sea, que eso no es operativo, pues, sencillamente la tengo que devolver, o sea, la devuelvo. O sea, pues yo para que quiero 14 chaquetas y 13 corbatas en mi casa. Es decir, que no es un uniforme operativo. O sea, es tan sencillo como coger el proveedor de policía y guardia civil, que es un uniforme que parece que además los compañeros de esta Fuerza de Cuerpo de Seguridad están contentos con ese uniforme, pues nosotros somos 8 o 9 mil funcionarios en el interior, porque en oficinas no hay que llevar uniforme, pues decir, mira, 10.000 uniformes, y con ese dinero es que sobra dinero incluso, porque con que te den dos prendas de calidad, pues ya tienes suficiente.
No, ya lo creo. Pero sobre todo, yo lo que busco en la uniformidad es que os proteja de una posible agresión, porque la camisa puede estar muy bonita, pero claro, si frente a una persona que te quiera pinchar, que te quiera cortar o algo, y no tenéis un equipamiento adecuado, pues realmente estáis vendidos.
No. Tiene que ahora ser. Parece que se estaba gestionando entre los agentes sindicales y la administración un nuevo uniforme, pero incluso hay un poco de polémica porque, por esto que te digo, porque hay un uniforme que no es acorde, que recuerda más a un uniforme de un supermercado. Ni siquiera le quieren poner en la espalda pues prisiones o instituciones penitenciarias para identificar perfectamente al funcionario de prisiones cuando esté en mitad del patio o cuando vaya a
una
ventana. Es decir, no quieren muchas veces tampoco poner la bandera de nuestro país cuando estamos en España. Sí, una serie de cuestiones que yo creo que son complejos o no sé cómo llamarle. Que hacen que nos sintamos inferiores a nuestros compañeros de policía y Guardia Civil.
Fíjate, Jesús, hemos tenido la oportunidad de contactar con Virginia, que es de la prisión de Valdemoro, que además es donde vivo yo. Yo vivo en Valdemoro, y con Armando Solano, que es de Zaragoza. Virginia, Armando, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, muchas gracias por llamarnos.
Un placer teneros aquí. Bueno, han entrado durante el programa muchos compañeros, Armando, Virginia, que son de distintas prisiones. Hemos hablado con Madrid 1, con Córdoba, con Málaga, con Pamplona, en fin, hemos hablado con distintas prisiones y vemos que los problemas son iguales en todos sitios, porque son endémicos, quiero decir, lo que le pasa a uno, le pasa a otro, ¿sabes? Y bueno...
Sí.
Dime, Virginia, que te corto.
Sí, no, vamos, si me permites, sí, me gustaría un poco enlazar con lo dicho por mi compañera, por Eva, y respecto al trabajo que realizamos las mujeres. Y sí que me gustaría recalcar que, bueno, que cuando yo entro a trabajar no pienso si soy mujer u hombre y que vamos pues con todas las ganas de hacer bien nuestro trabajo y que al final dependemos de nosotros mismos y de los compañeros con los que trabajamos codo a codo en el mismo módulo o con aquellos que vienen cuando los necesitamos, ¿no?
Yo,
cuando
pues Virginia, para mí sois unas valientes, porque lo que decía Eva, que cuando tratáis con personas que su cultura es distinta a la nuestra, claro, tenéis un riesgo añadido.
¿Sabes? Y bueno, eso... no vamos a negar que las mujeres podemos tener un riesgo añadido, pero es que creo que el problema deberíamos centralizarlo en que a mí lo que me preocupa es no saber lo que tengo que hacer, ¿sabes?
Claro.
Y eso ya es independiente de que tú seas hombre o mujer. Entonces, para
sin
eso
duda.
Necesitamos una formación, pero una formación continua, constante, o sea, día a día en el centro. No cursos anuales como nos dan, que solo es para unos, luego no lo puedes repetir si ya lo has hecho. Son anuales y necesitamos algo que sea en concreto del día a día, que se vea realmente cómo afrontar este tipo de situaciones, porque... Es un clima hostil, ¿no? Es un sitio muy hostil,
fíjate,
¿no?
Entonces, Virginia,
todos los días con agresiones, sí.
Lo que yo apostaría sería, dentro de esa formación, mucho simulacro. Porque
simulacros.
Lo ves muy real, lo ves con el simulacro, lo haces verdaderamente real. Oye, tengo que despedir a Jesús. Tengo la línea para cuatro personas, va a entrar otro amigo y no tengo más remedio que dejarte ahí outside, fuera de juego. Pero bueno, oye, me quedo con Virginia, con Armando y con otro amigo que entrará ahora.
Sí, estupendo.
Oye, un fuerte abrazo para toda Córdoba y en especial para los funcionarios de Córdoba.
Venga, muchas gracias por darme esta oportunidad.
Ya sabéis,
un saludo a Gonzalo.
Sabéis que os queremos aquí en Intereconomía, en Protegido Radio. Un fuerte abrazo, Jesús. Pues estoy con Virginia y con Armando. Armando.
Sí. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal por Zaragoza, aparte del aire? Sabemos que Zaragoza...
Muy bien, muy bien. Es una muy buena ciudad.
A mí me encanta Zaragoza. Pero es verdad que hace aire, no vamos a negarlo. En fin, espero que eso no afecte el aire al comportamiento de algunos presos, que lo aleguen un poco diciendo, no, es que como hace aire, ¿no? Veréis todo tipo de excusas, todo tipo de estrategias para conseguir un beneficio y estar más confortables en la cárcel, ¿no? En la prisión, ¿no?
Hombre, hay que decir que no todos, a ver, cuando hablamos de presos, de agresiones y de conflictos, hay que decir que todos los presos tampoco son de este parámetro, sí. Pero sí que hay que decir que lo son presos muy difíciles de manejar.
Claro, claro.
Muy, muy difícil de manejar y además enlazo con lo que decía mi compañera, no tenemos ni una preparación, ni simulacros, ni incluso te diría, ni protocolos de actuación muy realistas.
Sí, una cosa que mucha gente se pregunta, ¿no? Cuando ven esas noticias que dicen, oye, al centro penitenciario tal le han instalado una piscina cubierta, tiene una biblioteca y los presos pueden hacer carreras universitarias pagadas por el Estado. ¿Esto es verdad?
Sí, los presos pueden estudiar.
Sí, ¿no? Pero
es que eso entraría dentro de lo que es la labor de reeducación
pedagógica, ¿no? La labor pedagógica. Pero
claro,
eso
al fin y al cabo, ten en cuenta, Pedro, que nosotros al fin y al cabo, más que más que tenerlos allí encerrados, apartados de la sociedad, eso no es lo que es la institución penitenciaria. La institución penitenciaria está para reinsertarlos y reeducarlos y que estén dentro mientras cumplen, mientras pagan su pena, pero la pagan de una forma, digamos, proactiva, y lo que deben hacer es reinsertarse y nosotros daré los medios para que lo hagan. Entonces, que unos presos tengan actividades deportivas es fundamental, porque además hay mucha gente joven también, aunque la media de edad se va subiendo como de toda la sociedad, la gente joven necesita hacer deporte
para desfogarse.
Exacto.
Sí, sí, lo que pasa es que mucha gente
Otra cosa es que a lo mejor lo que me dices tú, una piscina cubierta, pues es ya excesivo.
Sí, claro, mucha gente dice, hombre, está mejor que en una residencia de ancianos. Digo, pues, oye, pues lo mismo sí, no lo sé, porque yo no conozco las prisiones por dentro.
Hombre, está privado de libertad, es complicado, ¿eh?
Hombre, tiene que serlo. Sí.
Lo que pasa, claro, si estás privado de libertad, también por algo será, ¿no?
Efectivamente. Es que ya la privación de la libertad hay que entenderla como una cuestión de reinserción, que no lo vuelvan a cometer delitos, que aprendan, que se eduquen, ¿no? Y sobre todo, también hay determinados personajes, determinados delincuentes, que si no se les aparta de la sociedad, van a seguir delinquiendo, violando niñas, robando, matando. Quiero decir, hay que apartarles de la sociedad, porque su forma de vivir es que es distinta al resto de los ciudadanos. Entonces hay que apartarlos sí o sí.
Lo que pasa es que eso enlaza con la prisión permanente.
Sí,
y la prisión permanente para nosotros, una prisión permanente revisable, es un problema. Porque una persona que prácticamente no tiene nada que perder.
Sí, con respecto a vosotros le da igual todo.
Claro.
Con respecto a vosotros. Es Virginia.
Es un problema.
Por eso, con lo que estás diciendo y eso, por eso una de nuestras reivindicaciones es que, pues el reconocimiento a la labor que realizamos, ¿no? Porque es totalmente desconocida. Estamos hablando de gente, a lo mejor, bueno, el caso más extremo de la prisión permanente revisable, quienes van a estar día a día, 24 horas al día, los 365 días al año, somos nosotros.
Pues fíjate.
O sea, somos los funcionarios de prisiones. Todo el equipo, el personal de vigilancia, mucho más, porque somos los que abrimos y cerramos la celda. O sea, es la primera persona a la que ven por la mañana y la última que ven por la noche.
Es el funcionario.
Entonces, no es solo abrir y cerrar, no es no somos máquinas. O sea, aquí se crea un vínculo, sí. Se crea un vínculo muy grande porque hay personas que pasan prácticamente toda la vida en prisión. Entonces, no es solo abrir y cerrar, repartir la comida, no. Tú hablas, asesoras, escuchas, intercedes por ellos, una carga psicológica muy muy grande.
Fijaros que
a raíz de esto, dos segundos, perdóname, Pedro, es que quiero enlazar porque en la Guardia Civil y en la Policía Nacional existen protocolos de prestación de asistencia psicológica. Es verdad que están como muy centrados en la prevención de suicidios, pero también un poco de mejora de la sanidad, de la salud mental. Y es que en prisiones eso no existe. O sea, es que un día en prisión puede ocurrir miles de cosas. O sea, que te pueden agredir, sino que tú intervienes en una pelea, a reducir a una persona, sobre todo los psiquiátricos. Tenemos un problema con los psiquiátricos tremendos en las prisiones, sí, porque son personas que no se adaptan, que generan conflictos muy graves y que nosotros no somos profesionales y especialistas en tratarles. Entonces,
Al final, por eso decías tú de la formación muy necesaria para hacer reducciones, para hacer el tratamiento, claro, para hacer lo que llaman lo moderno, judo verbal, ¿no? Cómo rebajar la tensión. Fijaros que hace poco...
Habilidades sociales.
Hace poco vi La Milla Verde, que es una película que cada vez que la veo es espectacular. ¿Conocéis la película de La Milla Verde?
Sí.
Que es espectacular. Y conocemos de alguna manera, a través de esa película, pues cómo se vive dentro de una institución penitenciaria, ¿no? Aunque sea en un corredor como ese, ¿no? Pero en fin. Y yo, desde el programa, queremos poner en valor vuestro trabajo. Vais a estar más veces, sin duda, porque además tengo aquí el presidente del Partido Orden y Ley, a Gonzalo Chicharro, que se firmó recientemente un protocolo con los funcionarios de prisiones, con Jesús, con Tony. Yo creo que el ánimo de solucionar las cosas está ahí, y la plataforma para que todos los ciudadanos conozcan cómo vivís la tenemos a través de Protegido Radio de Seguritur aquí en Intereconomía. De manera que, oyes, no tengo mucho más tiempo, os agradezco que hayáis estado. Os mando un fuerte abrazo para Virginia de Valdemoro, que vive donde yo, trabaja donde yo, y para Armando Solano, que está en Zaragoza. Hemos tenido poco tiempo, pero el tiempo que hemos tenido con el resto de compañeros que han entrado ha sido un testimonio excepcional de vuestras vivencias, de vuestras experiencias laborales y de vuestras reivindicaciones también, que, cómo no, queremos mejorar.
Muchas
todos.
Gracias.
Oye, un fuerte abrazo, Virginia, Armando.
Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Y solo, mira, nuestra reivindicación se basa en dignidad.
Pues ahí tendremos esa dignidad, hay que conseguirla, y a través de los medios pelearemos. Un fuerte abrazo, y de la política también. Oye, pues tenemos a Eduardo Olera. Eduardo, ¿estás por ahí?
Hola, muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué
desde
tal?
Palencia. Muy bien, Eduardo. Eduardo Olera es el organizador y promotor de la manifestación para el 5 de junio, aquí, que va a transcurrir desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados, para pedir. ¿Qué es lo que pedís, Edu?
Como bien sabes tú, Pedro, y muchos oyentes de Intereconomía, pedimos, como en otras veces que hemos hecho manifestaciones, la dimisión de todo el gobierno socialcomunista por su irresponsabilidad de llevar a España a la ruina. Estamos hartos. Queremos que se celebren elecciones ya, unas elecciones transparentes.
¿Y qué expectativa tenéis en esta manifestación, Eduardo? ¿Pensáis que va a ir...?
En esta expectativa, sí, te comento, una vez se ha cursado los permisos, ha comunicado la delegación de gobierno, pues calculamos si se pueden sacar 100.000 personas, para nosotros sería un éxito de participación, 100.000 personas.
Bueno, para vosotros y para cualquiera que organice una manifestación, reunir a 100.000 personas con sus banderas de España ahí para defenderlos, no es cualquier cosa, eso tiene un mérito.
Sí, te comento, es el sábado 5 de junio, a las 12 de la mañana salida de Puerta del Sol, hasta el Congreso de los Diputados, donde se va a guardar un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas del COVID y de todas las personas que han fallecido víctimas de atentados de la banda terrorista ETA y del Grapo.
Pues oye,
lo que queremos, Pedro, sí, aprovechar para dar las gracias al partido POLE, Orden y Ley, a su presidente Gonzalo Chicharro.
Está aquí a mi lado.
Este partido se ha sumado a la manifestación y nos sentimos muy orgulloso de que personas comprometidas con nosotros, personas que quieren cambiar también el rumbo que está tomando España, se animen a sumarse a la manifestación,
bueno,
a sumarse como uno más, como un partido político
Gonzalo,
y ciudadanos.
Gonzalo, un partido que se crea en los inicios del año pasado en los Pirineos, al lado de una fogata, por policías y guardias civiles que ya no están en servicio, que están jubilados y que tienen derecho como cualquier ciudadano, oye, es un paso importante. Defender a España desde cualquier punto, ¿verdad?
Sí, porque mira, hombres y mujeres que además han lucido una placa en el pecho, en el alma, han vestido este uniforme, 41, 42 años sirviendo a la sociedad y que están en defensa de los intereses generales de los españoles.
Y que cuando ven peligro a la España, están ahí.
Salen los primeros.
Pues claro que sí.
Los primeros.
Claro que sí.
Nosotros estamos para esto, para la defensa de los intereses generales de los españoles, de todos los españoles, ¿eh?
Sí, señor. Eduardo, y entonces a las 12 en punto invitáis a todos los ciudadanos que quieran estar en la Puerta del Sol, ¿no?
Pedro, nosotros queremos reiterar que el sábado 5 de junio a las 12 de la mañana con salida en la Puerta del Sol. Y queremos hacer un llamamiento, aquí ya no va a decir las políticas, a cualquier persona que pertenezca a cualquier partido político que esté disconforme con este gobierno, con esta mala gestión de este gobierno socialcomunista, para que acuda a la manifestación, los parados, el gremio de hostelería, taxistas, a los funcionarios de prisiones también.
¿Cómo no? Que han estado con nosotros ahora en el programa. Han estado con nosotros
sí,
en el programa.
Sí, efectivamente. Ahora. Entonces, la manifestación está abierta a todos los ciudadanos que pidan la dimisión de este gobierno socialcomunista. Creo que es hora de decirles a estos señores, por llamarles de alguna manera, que se vayan, que dimitan. Están llevando a España en la ruina. Pues no sí. Solo económicamente. Están permitiendo que están invadiendo nuestro territorio español. Y lo vemos con el caso del Estrecho de Marruecos. Yo creo que en cualquier país, si esto hubiera sucedido, cualquier gobierno que estuviera al frente
se habría ido, mejor. Se habría ido, sí, lo habría hecho mejor seguro. Pues, Eduardo, yo creo que vais a tener mucha asistencia a la manifestación. Aquí está Gonzalo, que irá ahí al frente, el sitio donde haya que ir, defendiendo pues la unidad de España, defendiendo... A ver, me pasan por aquí... Ah, vale.
Sí, mira, Pedro, me pasaba una quería... nota. Pedro, perdona que te interrumpa. Quería hacer un apunte. Esta mañana, muchos seguidores que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria nos han pedido que se haga una manifestación allí.
Pues,
entonces
ánimo.
Se ha comunicado a la delegación de gobierno en Las Palmas para comunicarles que el día 5, sábado,
también
a las
11
de la mañana, en Las Palmas, desde la Plaza San Telmo hasta la delegación de gobierno se ha comunicado la manifestación
pues,
en Las
Edu,
Palmas de Gran Canaria.
Edu, invito a todos los ciudadanos que se sientan españoles, que vayan ahí, que se manifiesten, si consideran que eso es lo que tienen que hacer, que no se queden en su casa, que es lo peor que puede haber.
Efectivamente.
Y que, oye, te despido a ti, también despido a Gonzalo Chicherro, presidente de Orden y Ley, y bueno, pues nos veremos por allí el día 5, sin duda, Eduardo. Y enhorabuena por la organización.
Un saludo para ti, para los técnicos de Radio Autonomía. Soy la voz de millones de españoles y os invito a seguir en este mismo camino, por España todos.
Pues muy bien, Eduardo, un fuerte abrazo. Gonzalo,
sí.
Nos vamos
fuerte
ya,
abrazo,
nos vamos.
Sí.
Gracias, gracias Eduardo por estar ahí, gracias a todo España. Y muchísimas gracias también a nuestra gran amiga, la dama de Alabama, que hace unos desayunos y unas comidas impresionantes.
Un día nos dirás quién es la dama de Alabama,
sí,
que
es
la,
un
lo
misterio,
tenemos ahí, qué misterio, qué misterio.
Una gran persona.
Y esos desayunos habrá que probarlos, que sabes
hombre,
que yo
son
soy
los mejores del mundo.
Vamos, a mí me gusta desayunar bien. No. Sí. No, un cafetito...
No, estos son desayunos españoles
con poderío,
impresionantes.
Porque hay que tener ese genio español a lo largo del día,
100%.
Con aceite puro de oliva o unos huevos fritos,
impresionante.
Y eso nos dona energía.
Y con el viento del norte.
Eso es, como tiene que ser. Oye, pues ya nos vamos. Nos vamos hasta el próximo viernes con Seguritur, que hablaremos del turismo, de negocios también, y estaremos ahí con todos ustedes. Un fuerte abrazo para los amigos de Protegidos. Os queremos. No perdáis el dial. Un abrazo. Chao.
¿Quiere proteger a su familia, su casa, su comunidad o urbanización? Llame al 91-808-5760. Grupo Kiefer Multiservicios tiene la solución con los mejores conserjes, expertos en la prevención de robos, de actos vandálicos, de violencia y también en primeros auxilios y evacuación. Llámenos al 91-808-5760. Les visitaremos sin compromiso.
Pon tu seguridad en buenas manos con Segurival Consulting. Auditores, consultores expertos en la formación para la prevención de las agresiones en la sanidad, la educación, el turismo y las empresas. Te ofrecemos cursos especiales para médicos, celadores y personal de enfermería. También en la prevención del acoso escolar y del bullying para maestros, AMPAs y trabajadores en colegios. Y cursos para prevención de robos, hurtos y violencia en hoteles y empresas. Te puedes bonificar con la Fundación Tripartita. Aprovecha la oportunidad con Segurival Consulting. Teléfono 672-278-029.
Deposite su seguridad en manos de expertos. Grupo Omega lleva más de 30 años trabajando al servicio de los ciudadanos para la protección de sus propiedades y bienes. No lo dude. Confíe en Grupo Omega. Con un solo interlocutor encontrará las respuestas para su tranquilidad y bienestar. Consúltenos en omega@omegaseguridad.es o en el 954-533-585. Tecnología, seguridad, situaciones críticas, policía, protección civil, seguridad privada, bomberos, guardia civil, emergencias sanitarias, ejército, prevención, industrias críticas. Tech for Secure, Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias. Aplazado al 18 de noviembre de 2021 por responsabilidad ante la pandemia COVID. Por